Cápsulas de Psicología, el podcast. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Cápsulas de Psicología. Mi nombre es Primavera Brandt y me acompaña Desiree Valdés. En esta ocasión abordaremos un tema muy interesante, ¿no es cierto?
Claro que sí. El día de hoy hablaremos ni más ni menos que del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y algunos aspectos de la prehistoria del psicoanálisis, hablando un poco de su vida y algunos de sus casos más relevantes que dieron pie a su práctica psicoanalítica. Así que sin más preámbulos, comencemos.
El contexto histórico, político y cultural de cualquier persona genera marcas en su vida que pueden definir su visión del mundo, sus convicciones, su pensamiento, sus pasiones. Así, en esta ocasión analizaremos de forma breve cuál fue el contexto histórico, político y cultural en el que se vio envuelto el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y hablaremos de sus primeros estudios sobre la interpretación de los sueños, así como sobre sus estudios de la histeria, concretamente sobre el famoso caso de Anna O, sin dejar de lado también el caso de Emmy von N.
Sigmund Freud nació el día 6 de mayo de 1856 en Freiburg, Moravia, hijo de Jacob Freud y su tercera esposa Amalia Nathanson, en el seno de una familia judía muy pobre. Su padre era un comerciante de lana que a duras penas podía mantener a su familia. Toda vez que sus condiciones económicas se vieron cada vez más precarias, tuvo que emigrar con toda su familia a Viena, lugar donde se había trasladado el comercio de lana, instalándose en el antiguo gueto judío de la Leopoldstadt. Cabe decir que en aquella época en Viena, los judíos comenzaron a gozar de más derechos, permitiéndoles ejercer ciertas profesiones, entre las que se encontraban la abogacía y la medicina, por lo que el joven Sigmund Freud tuvo la oportunidad de estudiar gracias a los sacrificios paternos para que se realizara. Sin embargo, él mismo diría que la práctica de la medicina no le interesaba, sino la investigación, el estudio de casos. Fue discípulo de Breuer y sin duda esta relación marcó profundamente a Freud en el posterior desarrollo de sus ideas y su teoría psicoanalítica.
En efecto, dada su precaria situación económica, que no era desconocida por sus maestros, estos le sugirieron alguna vez que debía dedicarse a ejercer la medicina para sobrevivir y que dejara de lado sus sueños de hacer investigación, ya que no tenía los recursos ni el capital para mantenerse si deseaba seguir con ese camino. Formado como neurólogo, Freud tiene una preparación científica. Sin embargo, no encuentra en esta ciencia la respuesta que busca, en particular cuando hay síntomas, pero que son explicables desde la ciencia médica, que se enfoca solo a lo extrínseco, a lo que se puede ver y explicar desde lo tangible. Por ello, comienza a preguntarse sobre todo por aquello que la ciencia ha dejado de lado: los sueños, los recuerdos infantiles y conflictos internos, es decir, las cuestiones intrínsecas de cada ser humano. Estos cuestionamientos darían pie a la invención del psicoanálisis.
Así es, ya que a partir de esos cuestionamientos, Freud, que ya desde 1878 habría cambiado su nombre de Sigmund a Sigmund, desarrolla su obra La interpretación de los sueños, misma que fue publicada en 1900 y que podemos decir que fue el punto de partida del psicoanálisis. Este estudio surge a partir del autoanálisis de sus sueños, que parecían contener una verdadera encubierta, camuflajeada o escondida, que podía ser escuchada y entendida. Además, por supuesto, de la escucha a sus pacientes, sobre todo mujeres histéricas, que le contaban todo lo que acontecía en su vida, así como sus sueños. Así Freud va desarrollando su idea del psiquismo humano, teoría que propone a partir del análisis de sus pacientes, donde establece la hipótesis de los deseos inconscientes de sus pacientes que son descubiertos a través del análisis.
Es correcto, y dentro de ese psiquismo, Freud desarrolla dos tópicas. La primera, donde nos habla de un consciente y un preconsciente consciente, y la segunda, donde ya nos explica cómo se desarrolla el conflicto psíquico a través del yo, el ello y el superyo. Ahora bien, cabe preguntarnos qué es el inconsciente, ante lo cual se nos ofrecen dos definiciones. La primera, que es descriptiva y que nos dice que lo inconsciente deja de serlo cuando se trae a la conciencia, y la otra que es el inconsciente dinámico, y nos dice que lo que el consciente no puede aceptar o es incompatible con él, se manda al inconsciente. Sin embargo, esta parte del inconsciente trata de llegar a la conciencia, por lo que esta opera generando una represión.
Has tocado un punto muy importante, la represión. Freud legitima el inconsciente a través de la explicación de cómo opera el mismo a través del proceso primario, secundario, condensación y el desplazamiento. Así, en la represión se dan dos fuerzas opuestas. Una es un esfuerzo de desalojo de la conciencia y por el otro lado hay un retorno de lo reprimido desde el inconsciente, represión. Todo lo reprimido inconsciente sale a través de las formaciones del inconsciente, sueños, lapsus, olvidos, síntomas.
Un estudio muy interesante que realizó en conjunto con su maestro Breuer fue el de los estudios sobre la histeria, entre los que se destaca el caso de Ana O, ya que en el mismo podemos observar cómo se desarrollaban síntomas inexplicables desde la ciencia médica y que, sin embargo, a través de la catarsis, a través de la palabra del paciente y la escucha del tratante, los síntomas podían desaparecer. Se dan cuenta que a partir de ciertos traumas y eventos muy concretos, la histeria desarrollaba una especie de doble conciencia, una que reconocía y otra que quedaba escondida y era la causa del síntoma. En este caso en concreto, Breuer hacía mucho énfasis en la hipnosis como método catárquico, mismo que la paciente le exigía cada vez que lo veía para poder llegar a la raíz del trauma que le generaba el síntoma y así poder aliviarlo.
Otro caso sumamente interesante es el de Amy von N., quien fue directamente paciente de Freud. En una sesión en concreto, él le preguntó que por qué le dolía el estómago, a lo que ella le contestó que no lo sabía, por lo que Freud le dio hasta el día siguiente para recordarlo. En ese momento, la paciente le contestó que no debía obligarla a hablar de determinados temas, sino dejar que ella expresara de forma libre lo que quería contarle. En ese momento, Freud se dio cuenta de que si los pacientes hablaban libremente, sin elegir el tema, tal y como se les ocurre, entonces aparecerá el deseo inconsciente. A esta práctica se le conoce como asociación libre, y es una de las reglas fundamentales del psicoanálisis.
Freud se hace la pregunta de cómo el síntoma conversivo utiliza el cuerpo como lugar privilegiado para hacer síntoma durante el estudio de los síntomas histéricos. A partir de su análisis pudo desarrollar cómo opera su mecanismo psíquico. Primero, estando hipnoide del paciente. Segundo, trauma psíquico de origen sexual. Tercero, imposibilidad para responder a ese trauma. Cuarto, formación de una doble conciencia donde queda colocado el efecto traumático. Quinto, la formación de compromiso para permitir y facilitar la salida de ese modo de afecto que deja el trauma, o sea, la zona histerizada. Sexto, descarga del monto de afecto a través de la hipnosis o la asociación libre. Y séptimo, la desaparición del síntoma.
Como hemos podido apreciar, a partir de la biografía de Freud, sus circunstancias familiares, económicas y raciales lo llevaron a estudiar medicina, la cual le resultó insuficiente para contestar aquellas preguntas que se formulaba sobre eso que se manifestaba, pero no podía ser curado a través de la ciencia tradicional extrínseca, buscando entonces respuestas desde el análisis de lo intrínseco. Así comienza a plantearse el análisis de los sueños para desvelar la verdad oculta en ellos del deseo inconsciente.
Gracias a la mentoría de su maestro Breuer, pudo estudiar algunos casos y practicar la hipnosis, misma que luego no le resultó suficiente para curar los síntomas de sus pacientes, llegando posteriormente a la asociación libre, que como mencionamos es una de las reglas esenciales del psicoanálisis, ya que a través de ella se permitirá llegar al inconsciente reprimido, generando su teoría psicoanalítica y desarrollando su hipótesis sobre el psiquismo humano, que como mencionábamos, terminó por enfocarse en el yo, el ello y el superyo.
Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Esperamos que haya sido de su interés y que a partir de esta brevísima semblanza sobre la vida y los inicios del psicoanálisis, puedan conocer un poco más de este interesante enfoque. Se despide de ustedes, Desiree Valdés.
Sin duda, un tema del que aún falta mucho por hablar. Gracias por su atención. Mi nombre es Primavera Brandt y los esperamos en la siguiente emisión de Cápsulas de Psicología.